Vamos al señor ministro de Minas porque en medio de las dificultades hay una buena noticia. Ministro Germán Arce, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días a usted y a toda su audiencia.
Ministro, cada rato vimos que ahora sí encontramos el pozo de petróleo más berraco de la región. Ahora tenemos la reserva de gas más grande de la historia de Colombia. Pero después se nos olvida y como que pasa el tiempo y no vemos los resultados. ¿Esto sí los veremos?
Sí, pues esperamos verlos, Julio. La verdad es que hay mucho optimismo en la industria con la campaña exploratoria que se está desarrollando costa afuera en el Caribe. Nosotros por primera vez tenemos una campaña con muchos recursos de inversión en esta región y un poco creo yo el titular hoy refleja como el optimismo. La verdad es que no se ha presentado una declaratoria de comercialidad todavía, entonces oficialmente no le podría decir, son tantos recursos y los vamos a explotar en tanto tiempo, pero la primera pozo perforatorio que se hizo este año dio resultados positivos, se enviaron análisis, estamos esperando que presenten los resultados y digamos que hay un optimismo importante. Estamos hablando de una campaña de 5 pozos perforatorios de casi 700 millones de dólares durante este año y lo que está pasando en Colombia es importante porque es una frontera nueva, como llaman los petroleros, una provincia nueva por descubrir que potencialmente podría cambiar el mapa petrolero del país. Pero bueno, estamos en fase exploratoria. Creo que el optimismo es sano porque ayuda a mover las inversiones, pero esto tiene un proceso técnico largo. Son campañas de casi 7, 8, 9 años y este es nuestro primer gran año con inversiones importantes exploratorias en el Caribe offshore.
Ministro, precisamente quería decirle o pedirle que por favor explicara cuál es el impacto de este hallazgo, porque no muchas personas están optimistas. Hay unos que dicen que la comercialización de este hallazgo no solamente va a ser 7, 8, como usted dice, sino se puede trasladar hasta más de 15 para poder desarrollar una comercialidad. Entonces hay gente que se pregunta, bueno, ¿y entonces eso para qué nos sirve hoy en Colombia si finalmente en 15 años nos pueden estar diciendo que no se pudo comercializar? Por favor, explíquenos cuál es el impacto de este hallazgo.
Vuelvo y le insisto, todavía no se ha hecho una declaratoria de comercialidad, se hicieron unas perforaciones que salieron positivas y están en estudio, entonces yo no lo llamaría un hallazgo porque ese es un término que además es delicado para los mercados, pero lo que le quiero decir es que la campaña de exploración en el Caribe, que empezó de manera activa el año pasado, que de 3 pozos que se perforaron, 2 dieron resultados positivos, y quiero que me entienda que el que se descubra recursos o el que se determine la presencia de recursos no necesariamente quiere decir que son comercializables, porque depende de toda la infraestructura que hay que desarrollar para poder poner una molécula de gas en el mercado o un barril de crudo. Entonces, esto tiene unos fases técnicas, uno de determinación de presencia del recurso, del tamaño del mismo, y la evaluación del costo de lo que implicaría poderlos desarrollar. Cuando le digo que son procesos muy largos, es que las fases exploratorias llegan hasta 9 años, precisamente por la complejidad, sobre todo porque estamos hablando de una provincia nueva. Hoy en día no tenemos ninguna infraestructura para sacar esas moléculas de gas que tendríamos en aguas profundas del Caribe. Eso implicaría un desarrollo industrial que no hemos hecho, un desarrollo de puertos, un desarrollo de industria de servicios, es decir, es un proceso nuevo y hasta que uno no tenga certeza del tamaño del recurso y del costo que tendría explotarlo, pues no podría entrar en fase de comercialización. Yo vuelvo y le insisto, entiendo el optimismo que todos tenemos, pero este es un proceso largo, va a tomar unos años, tener todos los estudios y las evaluaciones para poder decir estos son los recursos, va a tomar tanto tiempo, tenemos reservas de tal o cual tamaño certificadas por los expertos en esa materia.
Bueno, ministro, le cambio el tema de la gasolina, porque si bien hace unos meses, hace muy poquito tiempo, pues todo el mundo estaba peleando que cómo es posible que se haya hecho una reestructuración en la fórmula para bajar los precios de la gasolina, si esa plata no se iba a entrar a las alcaldías y gobernaciones, pues ahora todo el mundo se va hasta la otra orilla diciendo que pues esto es terrible, cómo es posible que en el año haya subido la gasolina casi 400 pesos, 352 pesos para ser exactos. ¿Por qué la gasolina sigue subiendo, ministro?
Porque los precios del petróleo se han recuperado. Si usted compara dónde estábamos hace un año, que fue el punto más bajo del precio del crudo, llegamos casi a 26 dólares en el peor de los puntos, pues hemos tenido una recuperación hasta niveles del 50 y eso se ha visto reflejado en los precios referentes o en los precios internacionales de la gasolina. Lo que hemos hecho nosotros, que es parte de la política, es venir un poco suavizando esa subida, porque digamos el salto al comienzo del año fue muy importante, y lo que ha hecho el Fondo de Estabilización de Precios es hacerlo, digamos, de manera un poco más gradual. El ajuste que se dio este mes, a comienzos del mes, pues refleja un poco esa gradualidad con la cual hemos venido ajustando los precios, pero la realidad es que desde comienzos del año pasado a hoy, pues el precio del crudo se duplicó casi por dos, se duplicó, y evidentemente el precio de la gasolina referente internacional pues también ha tenido un aumento muy importante en el último año.
Ministro, y con respecto a Mocoa, usted estuvo durante toda esta semana ahí en el lugar de esta pues tragedia ambiental, pero hay una cosa que usted siempre ha dicho en estos días, y pues fue que se diagnosticó que el 63% de Mocoa pues está en zona de amenaza con respecto a hidrocarburos, energía, y sobre todo con respecto a las zonas vulnerables que tiene pues la zona. Quisiera que usted nos contara pues cuál va a ser el plan choque efectivo por parte de Minas y Energía para que esto no ocurra.
Pero nosotros estamos trabajando en tres frentes. El primero era energizar los puntos críticos para poder garantizar la atención de servicios esenciales. Desde el domingo en la noche y durante el día lunes logramos conectar nueve generadores de generación eléctrica con diésel que le pudieron garantizar servicio al hospital, a la morgue. Con el apoyo del sector privado, de la industria petrolera, se montó un cuarto frío para el manejo de los cuerpos, la policía, los albergues, la alcaldía, la gobernación, y el día martes pusimos en servicio una planta para abastecer la avenida Colombia, que es la calle comercial de Mocoa, para ayudar un poco a que la actividad pues vuelva a empezar a moverse. Ha sido un ejercicio de garantizar esa prestación del servicio. Estamos en este momento cubriendo 13 horas, pero esto es una medida temporal, digamos, es la de reacción inmediata. Posterior a la emergencia, la fase en la que empezamos a trabajar desde el día lunes es montar un sistema alterno. La realidad es que la avalancha pasó por encima de la subestación. Esa es una subestación que no solamente provee servicios Mocoa, sino en casi todo el departamento, incluyendo algunos municipios del Cauca. Entonces, digamos que el daño y la afectación es muy grande. Todavía no tenemos el informe de la aseguradora, pero pues en el sobrevuelo que hice yo, hay unas rocas de enorme dimensión que pasaron por encima de la subestación, y lo que estamos haciendo con el apoyo del sector privado, que en esto tengo que aprovechar la oportunidad para darle las gracias a las compañías, a Celsia, a la empresa de energía de Bogotá, a ISA, a Codensa, a Sedenar, probablemente dejo algunas por fuera porque nos han ayudado a montar un sistema alterno. Esta mañana me acaban de reportar que nos llegó una subestación que nos despacharon desde Jumbo, que nos va a ayudar a conectar inicialmente Mocoa a nivel de 13.2, que es el nivel más bajo de tensión. Estamos montando un sistema, una red, gran parte, perdón, de la red se perdió porque la avalancha jaló algunas torres y jaló una proporción muy grande del cableado. Entonces estamos montando torres móviles provisionales para reconectar el sistema. Eso nos permitiría, que esperamos a mediados de la próxima semana, poner energía 7x24 con una solución temporal. Es lo que estamos en capacidad de resolver en este momento. Esto ha implicado pues mover equipos desde el Atlántico, desde el Valle, desde Antioquia, desde distintos lugares del país, para garantizar esa conexión 7x24, que es en lo que estamos concentrados en este momento. Terminada esa fase, tendremos que evaluar los daños de la subestación y la necesidad, o de reubicarla o de entender qué de esos equipos todavía se pueden utilizar y poner en servicio la subestación de Junín, que fue la que se vio seriamente afectada por la avalancha.
Ministro, y finalmente, también con otro tema, usted entenderá que tenemos que aprovecharlo. Quisiera saber cuál es su opinión, o qué opinión le merece a usted la revelación que hicimos aquí en la W con respecto al tribunal que falló en Houston en el caso de Bioenergy e Isolux. Aquí, pues, el juez finalmente dijo que quedan en tablas y, pues, Ecopetrol deja de recibir casi 13 millones de dólares precisamente por los incumplimientos de Isolux, y además, pues, tiene que acaparar o tiene que responder por todas las inconsistencias que se dieron en este contrato.
Como dice Alberto, eso está arriba para 30. Le tengo que confesar que no conozco el fallo. La verdad es que llevo casi 4 días en Mocoa, no conozco los resultados. Déjeme, yo pues me pongo al día con la gente de Ecopetrol para entender qué pasó en el tribunal.
Ministro, quiero que le hagamos un reconocimiento a las empresas que le están ayudando con el tema de energía. aquí contamos que la avalancha se llevó la central y se llevó los contenedores y se llevó los cables, lo que usted está confirmando, pero sería bueno reconocer los nombres de las empresas que se han puesto la mano en el corazón, pues ni más faltaba. El prestador del servicio pues lo tiene que prestar, pero ante una emergencia de estas se observa un especial interés de las empresas privadas en ayudar y en mover, como se está contando, una planta desde Yumbo y pues darle alguna solución de urgencia a Mocoa. ¿Qué empresas están ayudando en el tema eléctrico de Mocoa?
Mire, Julio, yo arranco probablemente por disculparme si dejo a alguien por fuera, porque le tengo que confesar que he recibido muchos mensajes, no solamente de las empresas, sino de los gremios, y lo voy a hacer un recuento rápido. La industria petrolera se movió inicialmente con los taladros, Gran Tierra, Amerisur, Ecopetrol, pero con los taladros no, perdón, con las plantas con las que estamos proveyendo el servicio, nos han ayudado con donaciones de combustibles, Terpel nos han ayudado también con donaciones de combustibles, Ser, Acolgen, Asocodi, digamos, en general se han movido muy, muy rápido en esa primera reacción, que es consigamos plantas, garanticemos combustible para poder prestar ese servicio inicial. En el tema de los equipos, Celsia, ISA, Empresa de Energía de Bogotá, Codensa, la electrificadora del Caquetá, Sedenar de Nariño, CEO del Cauca, y probablemente estoy dejando gente por fuera, porque además lo que estamos armando es un sistema alterno que ha requerido subestaciones, transformadores, switches, torres móviles, posteado, cableado, nos han mandado cuadrillas. Realmente la presencia del sector eléctrico, del sector petrolero, ha sido muy importante. Nos han mandado geólogos para hacer valoraciones de terreno donde ponemos la subestación, y eso ha ayudado a que nos podamos mover muy, muy rápido en generar esta solución de volver a conectar 7x24 Mocoa y Putumayo. Me da temor dejar a alguien por fuera, porque de verdad la presencia del sector privado ha sido muy importante, y son esas cosas, Julián, que con un solo mensaje se movilizaron una gran cantidad de recursos, equipos desde muchas regiones del país para poder armar esta solución que los ingenieros del Ministerio, de la Empresa de Energía de Putumayo, pues han estado evaluando día a día cuál es el mejor punto, cómo podemos hacer la conexión, cómo hacemos la distribución. Y bueno, en eso estamos en este momento. Mi director de energía lleva varios días además sentado allá en la Empresa de Energía trabajando con todos los ingenieros, y esperamos entre el martes y miércoles poder dar esta solución. El equipo más grande que se estaba moviendo llegó esta mañana, y tenemos un equipo muy grande que ISA nos está enviando desde Sabana Larga Atlántico, que arrancó su recorrido ayer. Estos equipos pues van a 30 kilómetros por hora, estamos hablando de un equipo de 27 toneladas que evidentemente desplazarlo hasta Mocoa pues es una operación logística grande, pero bueno, aquí está todo el mundo ayudando, el ejército acompañando el proceso, y esperamos el fin de semana tener todos los insumos básicos, montar la solución y a comienzos de la próxima poder dar un servicio no de 11 horas como estamos dando hoy en puntos críticos, sino de 24 horas reconectándonos al sistema. Ya luego vendrá la fase 3, que es la reconstrucción de la subestación o el cambio de ubicación de la misma, dependiendo de la valoración que haga la empresa de energía de Putumayo.
Señor ministro de Minas y Energía, Germán Arce, muchísimas gracias por su tiempo. Merecido el reconocimiento a todas estas empresas. También, si alguna se quedó por fuera, pues hay que entender cómo está la cabeza del ministro 4 días encerrado en Mocoa. Lo importante es saber que tanta gente está ayudando. Ministro, feliz mañana y gracias por estar con nosotros.
A ustedes mil gracias.
Bueno, pues es que todo el mundo...